Recibimos a Delia Urgoiti, directora de la escuela número 200, doctor Ricardo Caritat, a Paula Mitrani, maestra de esta escuela, y Giovanna Vaz, madre de un niño que asiste, o una niña.
Una niña, Tai Suárez.
Muy bien, que asiste a esta escuela, que es la única escuela pública para personas con discapacidad motriz, la cual cumplió 40 años, donde la boxeadora Cris Namus se convirtió en la madrina de la institución. Bienvenidas.
Muchísimas gracias por darnos la oportunidad y, como conversábamos hace un ratito,
¿de hablar de qué escuela?
De la escuela número 200, doctor Ricardo Caritat, especial para alumnos con discapacidad motriz y obviamente la más linda del país.
La sí, más linda del país.
Faltaba el adjetivo, ¿no?
¿Por qué? Quiero hacer una aclaración. Sí, hoy día, en este momento donde estamos avanzando en el proceso inclusivo, ¿verdad?, de la educación, uh-huh, y en todos los ámbitos para las personas con discapacidad, tenemos que decir que es la escuela referente en la atención con alumnos con discapacidad motriz. Perdón. Porque en realidad todas las escuelas son escuelas para todos los niños con discapacidad y sin discapacidad, ¿verdad?
Está muy
Entonces,
claro.
Es importante hacer referencia a esto. Esta es la referente ahora, hoy día. Lo que pasa es que la escuela se creó en otro paradigma donde los niños no iban a las escuelas y cuando se crea la escuela hace 40 años, esos chicos quedaban en sus casas. Se crea la escuela para que estos niños con discapacidad motriz tengan la oportunidad de hacer su proceso educativo, ¿verdad?
¿Qué tamaño tiene esta escuela entonces?
Locativamente, la capacidad para unos 110 alumnos, ¿verdad? Que es un promedio de lo que estamos teniendo hoy día.
Giovanna, cuando una es madre de una niña con una discapacidad motriz, obviamente está todo, bueno, todo ese periodo de cuando es bebé, ¿verdad?, de cuando es chica, sí, y después viene él, tiene que ir a la escuela,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué significó para vos el saber que había una escuela que justamente es referente,
sí,
en este sentido?
Sí, sí. Mi historia era que me encontré en un curso con Delia, que en ese momento era maestra.
Era un botón, Thaís.
Sí, era. Thaís tenía dos años.
Un poquito
y
menos.
Delia me dijo de la escuela, que yo no tenía conocimiento de la escuela, pero sabía que en algún momento tenía que ingresar a una escuela. pedí para comunicarme con la escuela. Me aceptaron, pero era muy chica. Entonces esperaron a que Thaís cumpliera 3 años y ahí me llamaron e ingresó. Hoy en día, hacen 12 años que ella está concurriendo a la Escuela 200. Ahora tiene 15 años.
¿Cuál es? Bueno, veo que hay como una relación de familiaridad ya entre ustedes. Que a veces pasa, digo, yo creo que la escuela en general tiene eso, ¿verdad? O por lo menos tendría que ser eso. Un punto de referencia en general, no solamente un centro educativo, sino un lugar en el que los padres, los alumnos, los docentes se encuentran y todos realizan un trabajo en común. Pero en este caso, quizás hasta es más fuerte todavía, ¿no?
Sí, obviamente el vínculo se estrecha cada día más, ¿verdad? Y es lo que buscamos, porque obviamente nadie está preparado para ser padre. Nadie está preparado a su vez para tener un hijo con discapacidad, ¿verdad? Entonces, la escuela también busca hacer un apoyo para estas familias. No abordamos solamente al niño, sino también a la familia y al contexto social del niño. Lo ideal no es que los niños vengan a la escuela 200, lo ideal es, de lo que hablábamos hoy, que los niños vayan a la escuela de su barrio, ¿verdad?
Claro, claro.
Que no tengan que venir a la escuela 200, que es una en todo el departamento, ¿verdad?
Pero, ¿cuántos alumnos tiene?
Tenemos 103 matriculados y con distintos dispositivos de apoyo tenemos otros 15 aproximadamente.
Pero la pregunta es, directora, y bueno, va para Paula también, las maestras tienen una formación, tienen su formación como maestras, obviamente, pero ¿hay algún complemento en su formación para poder trabajar con los niños?
Hay maestros que están capacitados. Sí. Contales, Paulita, tú.
Sí, digo, es la formación es a través de los 11 años que estoy en la Escuela 200, los 11 años estuve capacitándome para trabajar con los chicos. Distintas capacitaciones de motrices, capacitaciones en comunicación alternativa y aumentativa, que actualmente, digo, porque tenemos muchos chicos que no tienen lenguaje oral, trabajamos mucho con el tema del lenguaje alternativo, y actualmente hay una investigación que viene llevándose a cabo por la directora y tres compañeras más que también están contribuyendo a que los chicos cada vez tengan menos problemas en la comunicación, que era un problema bastante importante también para la inclusión, que lograran un canal de comunicación adecuado y que todos lo pudieran entender, entre otras cosas. Pero el tema de la capacitación venía con eso, de que sí, obviamente continuamente nos tenemos que estar aggiornando para trabajar con ellos y poderles brindar más herramientas para justamente en la inclusión se dé como corresponde.
Thaís entró por primera vez a la escuela cuando tenía 3 años.
Tres años.
Yo te voy a hacer una pregunta porque a veces nos pasa a las madres y a los padres que el primer día que dejamos a nuestro hijo en una guardería nos viene un sentido de culpa espantoso, porque uno siente... Somos unos nabos realmente, porque uno siente que los está abandonando, a pesar de que estamos hablando de él. ¿Cuándo fue que sentiste la tranquilidad de que habías dejado a tu hija en el lugar correcto?
En realidad siempre estuve tranquila que está en el lugar correcto. Era más preocupación mía, claro. El primer día, el segundo día, ya la maestra cuando me dijo en el tercer día que iba a estar todo el horario completo y que iba a volver a su casa en la camioneta, dije, ay, casi más me puse a llorar, pero bueno, está. Ahí me tranquilicé y hasta ahora me siento tranquila.
Eso quiere decir que Thaís se adaptó de una manera maravillosa también, ¿no?
Sí, sí.
Porque si al tercer día ya dejala, Thaís ya decía, chau mamá, suerte en pila, déjame acá, ¿no?
Sí, algo así.
Porque ¿qué pasa con los niños también? ¿Cómo se sienten?
Les voy a contar una anécdota de hace muchísimos años, hace 15 años o más. Yo era maestra, bueno, hace 12 que soy directora, hace más, casi 18 años quizás. Una anécdota con una madre. Empieza el año y la niña está en mi salón. Soy bastante rígida, bastante estricta. Y viene al otro día la madre y me dice, lloré todo el día de ayer, porque me daba mucho dolor pensar que dejaba a mi hija contigo, que se iba a quedar en tu clase. Y desesperada, que Jessica se llama la niña, la joven ahora, ¿no? Entonces me dice, estaba deseando que llegara para preguntarle, una chica sin lenguaje oral, para preguntarle cómo había pasado, que si había extrañado, si quería volver al otro día. La niña le dijo que estaba fascinada. Entonces que los mismos gurises transmiten la tranquilidad de que están bien.
¿Cuál es la importancia de lo que son las instancias de juego que también tiene la escuela? Porque como todas las escuelas hay recreo y los niños aprovechan el recreo para jugar. Y a veces un niño, si bien lo que tú decís, yo estoy totalmente de acuerdo, porque tiene que haber una integración entre todos los niños desde la primera infancia, no importa que lo que sea. Hay casos que obviamente necesitan una escuela especial, pero lo que voy es, ¿cuán importantes son las instancias de juego entre pares? Y cuando estoy hablando entre pares, estoy hablando en todos los sentidos.
Bueno, todo aprendizaje se hace a través del juego, ¿verdad? Digo, ese es el aprendizaje ideal, que hasta los adultos aprendemos a veces más jugando. Y bueno, ¿por qué muchas veces nosotros, nuestros objetivos institucionales son desde el vamos la inclusión? La inclusión para que el niño esté con sus pares de su edad y pueda justamente poder aprender del otro y poder aprender a través del juego. Nosotros nos focalizamos en una atención quizás más personalizada. Por eso buscamos la inclusión, para que tenga esa instancia el niño con otros niños, ¿tá? Aunque en la escuela también se da la instancia del juego, obviamente, ¿no? Favorece el maestro el aprendizaje a través y el abordar de determinados contenidos curriculares a través del juego.
Se da lo que pasa en otras escuelas, por ejemplo. No es que pase en las escuelas, el ámbito escolar lleva a esto, que de pronto un viernes Thaís se queda en la casa de alguna amiga o alguna amiga viene a la casa de ustedes, esos intercambios que se dan, teniendo en cuenta que a veces los padres ya están preparados también.
Sí, deberíamos de estar preparados, pero todos los padres están preparados. Uh-huh. A mí me gustaría que alguna madre reciba a Thaís en la casa, pero es muy complicado. Es muy complicado por el tema de los chicos que ya son grandes, multipedidos, y es como que cargarías a la otra persona que ya tiene su carga, que es un niño con discapacidad. Uh-huh. Pero hasta ahí se adapta bárbaro porque ella va a todos lados, es más, tiene una competencia de bochas y es más, la directora me dijo que yo no iba a ir y yo, chocha, llegué a casa, igual le consulté a ver si estaba de acuerdo de ir sin mí, me dijo que sí.
Te borra de todo.
Pero a ver, convengamos en que eso es bueno, y porque claro. eso a vos también te da tranquilidad como madre, porque sí. a veces pasa que uno tiende a sobreproteger tanto a los hijos, y sobre todo si se trata de una discapacidad, que yo creo que la gran pregunta de una madre, de un padre, es qué va a pasar cuando yo no esté.
Totalmente de acuerdo.
Y eso me parece que el tener entre manos, y ya no tan entre manos, porque si ya está grande, ya está volando con alas propias, una niña independiente, a vos me imagino que como madre te da cierta tranquilidad también, ¿no?
Sí.
E intranquilidad al mismo tiempo.
Intranquilidad, sí, obviamente. Ese tema de que uno en algún momento va a faltar, siempre está presente. Entonces yo soy como Delia, muy rígida, en el sentido de que yo dejo de que ella sea. Entonces ella siempre tiene un carácter muy especial.
Cara de la maestra es un poema.
Porque fue alumna mía también.
Sí.
La conozco y sé de qué estoy hablando.
Y entonces ella quiere ser independiente, claro. No quiere depender de nadie.
Sí, lo debemos.
Y cuanto uno más esté lejos, para ella es mucho mejor.
Hay un mensaje acá que habla de que a veces hay padres con niños que abusan de su sobreprotección. Y las dos, vos decías igual que Delia, pero a mí ya me había quedado cuando Delia dijo: yo soy muy estricta. ¿Qué es la característica de que tienen las maestras, las directoras, viste? Y que es así, y tiene que ser así con todos los niños, ¿no? A veces se cae en tener alguno. Ni que hablar que hay que acostumbrarse a determinadas cosas que son hasta prácticas en el día a día, pero que no tienen que ver con ellos, porque ellos tienen su personalidad como todos, tienen sus maneras, y donde los dejemos nos pasan por arriba, ¿no?
Sí. Así los límites tienen que existir de todas maneras, o sea, son niños, claro. No importa cuál sea, si tiene una discapacidad o no. Digo, nosotros sabemos que tenemos que tener, obviamente, una modalidad especial para tratarlos. El tema del cariño, del vínculo siempre está, tiene que estar.
Sí, claro.
Ellos tienen que confiar en nosotros, igual que la familia. Pero obviamente que tiene que existir el límite, porque de ahí en más es que vamos a poder realizar las inclusiones como corresponde.
Claro.
Porque si los chicos no tienen límite, entonces ya nosotros le estamos poniendo una barrera para que Exacto. puedan ingresar.
Exacto.
¿Y qué importante es el proceso, Delia? Porque vos hablas de 18 años de directora aquí en la escuela.
No, menos. En el 2006, como en 12.
En el 2002.
En el 2012.
¿Cuántos años
en el
2006,
estás
en la
escuela? Ay, 30 años.
Bueno, por eso, la escuela cumple 40 años.
Esa pregunta no se hace, Laura.
Bueno, la escuela tiene 40.
Lo que pasa es que se empezó re chiquitita.
Claro.
Chiquitita.
Sí, es cierto.
¿Viste?
Empecé con 24 años, ¿viste? Llegué a la escuela por un reajuste de cargo.
Sí.
Estaba en una escuela común, reajustaron el cargo y me mandaron y quedé fascinada el primer día.
¿Y no te fuiste nunca
Dije,
más?
Dije, este es el lugar, porque cada día en el trabajo con estos chiquilines es un desafío, no para el niño. La vida es un desafío para todo el mundo, ¿verdad? Mm. Pero es un desafío para el docente.
Delia,
es apasionante.
Claro.
Atando un poco lo que decías al principio, varias cosas que decías al principio. La primera es que todas las escuelas tienen que recibir a niños con sus discapacidades. Vuelvo a repetir, hay escuelas especiales para esto. Dijiste también, perdón, que la escuela Dr. Ricardo Caritat es una escuela referente en esto. ¿Es también una escuela donde se van a capacitar maestros de pronto para conocer el trabajo, cuál es la forma de trabajar?
Claro, obviamente. La escuela es una escuela de puertas abiertas para toda aquella persona que quiera trabajar con personas con discapacidad, y en especial para aquellos maestros, porque en la formación de magisterio no está el trabajo o la formación o la capacitación.
Tendría que formar parte.
Hoy día no está. Entonces, bueno, la escuela está abierta a que todo, porque en la formación magisterial te dan las herramientas para ser maestro, ¿verdad?
Sí, está bien.
Entonces, la especificidad no está planteada. Bueno, la escuela está abierta para que todo aquel que reciba un niño pueda tener toda aquella información, entre comillas, que le falta para poder atenderlos con lo que ese niño necesita en ese momento, los recursos, las estrategias pedagógicas, etc.
Voy a hacer una pregunta antipática.
Bien.
Teniendo en cuenta las características de esta escuela, las características de los niños, las necesidades que tienen los padres con respecto a que sus hijos vayan a esta escuela, ¿qué pasa cuando hay paro docente con esta escuela?
Como en todas las escuelas, hay maestros que hacen paro y maestros que no hacen paro. La escuela está abierta y el padre tiene la posibilidad de mandar a su hijo, sí, por supuesto. Por Bien. Supuesto que sí.
Bien. ¿Vamos a una pausa, Laurita?
Sí, vamos a hablar de estos 40 años, de la madrina y con qué, en qué están pensando, en qué quieren, cómo quieren seguir.
Vamos.